Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente.
Conocerás un podcast nuevo.
Y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2017.
Existen cientos de miles de millones de universos alternativos. En uno de estos universos, Charletas 112 no lo hacen dos fans de Apple, sino dos fans de Android. Hoy vamos a conectar con este universo.
Bienvenidos un jueves más y en directo a las Charletas del 112.
Bienvenidos a Charletas 112, un Charletas especial, enmarcado dentro del evento Interpodcast, esta iniciativa en la que se intercambian podcasts de manos. Hoy es un capítulo especial, hoy lo hacemos en viernes, en 2 de junio, en directo, pero un directo como estos que les gusta hacer el PP, un directo en diferido. Estamos conectados aquí a través de Skype. Al otro lado de la línea está Igor.
Hola, muy buenas.
Y por aquí está Roberto. Hoy no vais a escuchar a Johnny, ni a Alberto y mucho menos a Marta, me temo.
Hoy no va a haber nadie de esos por aquí.
No, están en otro universo. Vamos a ver qué tal se nos da esto, ¿verdad, Igor?
Sí, sí. Bueno, yo creo que va a quedar un Charletas interesante, por lo menos
va a ser distinto, eso seguro. Si quieres,
vamos a repasar.
Empezar.
Sí, vamos a repasar el sumario de en qué va a consistir el programa de hoy. Primero vamos a hacer un pequeño análisis de la semana con algunas de las noticias que nos han llamado la atención y que aprovecharemos para comentar temas de los últimos meses. Luego va la parte grande del programa, donde tendremos un pequeño debate sobre el último Google I/O. Luego tenemos nuestro rincón de desarrollador, por supuesto, que nos hablará Alternativo Payares del SDK de la Google, del Google Assistant. Y para cerrar tendremos pues la sección Android con las aplicaciones que nos gustan.
Muy bien, genial. Y en este directo en diferido tan particular, tenemos también, como todo en todas las Charletas 112, la gente que está en el chat. Igor, ¿puedes echarle un ojo al chat a ver quién anda por ahí?
Sí, bueno, ahora mismo no está muy movido, pero ha habido un momento que ha entrado un tal Andy Rubin, ha pegado un grito y se ha ido. Se ha ido. No sabemos exactamente qué es lo que quería presentar, pero bueno, ha entrado muy fuerte, desde luego. Y luego hay uno con un nick raro que yo creo que no deja de cambiar, ni a Adela, ni a Tela, bueno, no sé, un nombre extraño, sí, Nutella puede ser que fuese Nutella. Bueno, luego volvemos al chat y vemos en qué andan.
Muy bien. Pues nada, sin darle muchas más vueltas, pasamos directamente al análisis de la semana.
Análisis de la semana.
Esta sección, Análisis de la semana, es donde analizamos noticias que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana. Y bueno, Igor nos va a hablar ahora de algo que ha llamado tu atención, ¿verdad, Igor?
Sí, esta semana ha sido la presentación de AMD de sus nuevos procesadores. Bueno, ha dado las fechas en las que va a presentar los nuevos Ryzen Threadripper, que son sus procesadores para entusiastas. Como todos sabréis, y si
para
no...
entusiastas.
Sí. AMD lleva bastantes años muy por detrás de Intel, y este año precisamente ha sido en el que ya han presentado una plataforma nueva, basada en una nueva arquitectura, y que en principio está llevando de nuevo la competencia al mercado de los microprocesadores, que lleva bastante tiempo, pues bueno, dormido, ya que Intel dominaba sin ningún tipo de competencia por parte de AMD, y ha estado bastante dormido y tranquilo en sus laureles, ¿no?
Bueno, pues eso es un mercado tranquilo, estabilidad, todos queremos estabilidad, ¿no?
No. Lo que queremos es competencia para que no solamente AMD entre en la pelea, sino que Intel se vea forzada y obligada a competir, a sacar mejores procesadores y a bajar los precios. O sea, los procesadores, no vamos a entrar en detalle a hablar de cómo son las características de los procesadores que están presentando, pero la verdad es que han hecho un trabajo bastante bueno, no han llegado hasta el nivel de Intel, pero se ha conseguido lo que nos interesa a nosotros, que son los usuarios, que es fomentar la competencia. Intel ha bajado los precios de una manera casi inmediata, según se han empezado a vender los procesadores Ryzen, y de repente, de la manga, se ha sacado un nuevo procesador, el i9, del cual nadie había oído hablar hasta hace dos semanas. Y va a sacar, vamos, unos nuevos procesadores que evidentemente debía tener guardados en un cajón esperando a que AMD despertara, y que según AMD ha dado las primeras señales de estar despertando, pues los han sacado y los van a poner en el mercado este mismo año.
Pero realmente los procesadores hacen tanto, si ahora todo lo hacen las tarjetas gráficas, ¿no?
No es así, los procesadores son importantes, son muy importantes.
Bueno, ¿entonces te vas a cambiar el procesador del ordenador? ¿No te ha quedado ya corto?
Probablemente después del verano, cuando se estabiliza la plataforma.
Pero si tienes una máquina... ¿Maquinón? ¿Pero qué me estás contando?
Ya, pero bueno, no sé, me han parecido unos procesadores muy interesantes, y vamos, si no cae después de del verano, caerá en Navidades.
Pues no, yo con el 386 todavía sigo muy bien, a mí me aguanta todavía. Así que todavía aguantaré un poco más. Yo creo que hasta la siguiente generación, la siguiente va a ser la buena.
Sí, puede seguir esperando. 386 sí, sí. Seguirá dando caña.
En fin... Bueno,
¿y pues, tú qué has visto que quieras destacar esta semana?
Hombre, pues obviamente la noticia que ha estado en boca de todos, lo que nos ha quitado el sueño, la noticia que arrancaba los telediarios, ha sido la presentación del Essential Phone. Este teléfono que ha venido a cambiarlo todo, aunque bueno, o sea, la verdad es que sin cambiar nada, porque básicamente se trata de un teléfono como cualquier otro. Tiene 4 GB de RAM, 128 GB de ROM, gama alta, sin marcos, así tipo... Interesante, interesantísimo, vamos.
Ya veo que es una noticia que ha marcado una tendencia absoluta, vamos. Sí, no es como si presentasen teléfonos de gama alta todos los días, o todas las semanas, o todos los meses.
No, bueno, vamos. Además, ¿qué tiene especial? Tiene especial que es el teléfono que... viene apadrinado, o viene de la mano de Andy Rubin, que es el... Bueno, era el hombre fuerte detrás de Android. Cuando Google
ese
compró...
nombre me suena de algo, ¿eh? Pero
sí,
no sé,
a mí
qué.
Me suena que anda por ahí dando la lata. Pero bueno, eso, se trata del teléfono. Entonces, realmente la gente... Bueno, la gente, esa entelequia que es la gente, estaba esperando algo súper rompedor de esta persona, y cuando... ha llegado, y lo que se ha visto es un teléfono de gama alta más o menos normal, parecido a un LG G6 o a un Xiaomi Mi Max, como decíamos, este que no tiene marcos, pues se han decepcionado. Pero por otro lado, el tema, o sea, realmente no se ha visto nada. El tema estará en qué software va a llevar, que bueno, va a llevar Android, pero el Android que llevará supongo que no será... el Android básico.
No han dicho algo, saben si va a ser un Android puro, o van a hacer su propio fork de Android, tal vez, igual que hizo Amazon.
Creo que van a sacar su propio sistema basado en Android. Pero bueno, tampoco me he metido Muchos sí que están muy interesados en el tema de la casa conectada, del Internet of Things, y lo que han presentado también es, como todo el mundo, otro un altavoz de estos inteligentes. Pero bueno, que frente, mira, Amazon había presentado hace poco el Alexa, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es el Alexa.
El Echo, ¿no?
El Echo es el normal. Pero hace nada han presentado uno que tiene pantalla. Una pantalla cuadradota y normal, que queda como fatal. De hecho, la gracia del amazónico es eso, que tienes es un altavoz que tienes en cualquier sitio de la casa y tú le pegas un grito, que bueno, está preparado, vale, para que no le pegas un grito, pero ya sabemos que aquí en España todo se habla a gritos. Para que tú le pegues un grito y te oiga desde donde estés. Con este trasto con pantalla tienes que ir a ponerte delante a ver qué te está poniendo. Entonces, no sé, yo no le veo mucha gracia. Este que han presentado los de Essential es más, pues bueno, parecido un poco al altavoz de Google, como quien dice, y tiene encima una pantalla redonda donde saca información. Entonces, bueno, me parece menos intrusivo, queda menos como un mono con pistolas. O sea, vale, parece más
una,
elegante.
Una buena mezcla entre el Google Home y el Alexa.
Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, habrá que ver cómo funciona eso en la vida real, por lo que han presentado, que todo es presentación, o sea, no hay nada real. Por lo que han presentado, pues parece que es como un if this then that, ¿sabes? La web está en donde puedes hacer que salte, pues por ejemplo, a las 7 de la mañana enciende el despertador y pon la canción de Despacito para que salga, para que despierte queriendo matar gente.
Siempre he pensado que ese ha sido un gran avance en la inteligencia artificial, sí.
Sí, sí. Bueno, pues esta web, la de if this then that, básicamente han clonado el funcionamiento en su asistente y dándole mucha más funcionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, a ver qué tal, pero no sé, todos los comentarios, etcétera, además de que se va a quedar en Estados Unidos, el teléfono no va a distribuirse casi en ningún lado, parece una cosa bastante anecdótica.
Si no hay una sorpresa por parte del software, no creo que este teléfono vaya a marcar ningún punto de inflexión en el mercado.
Pues no, seguirá el mismo camino que otros teléfonos revolucionarios como fueron el Jotaphone o el último BlackBerry con teclado.
Sí, similar.
Sí, sí. Y bueno.
Bueno, y tenemos una mención especial, ¿no?
Sí, me parece que, y siendo, hablando un poco más en serio, me parece interesante el tema de que Google ha reconocido el trabajo de BQ con Android, otorgándole el premio Android Awards, y reconociendo de esta forma todo el trabajo que han hecho con Android. Y
me hace un gran reconocimiento a la empresa BQ, un espaldarazo de manera oficial por parte de Google.
Sí, además ahora que, bueno, no sé exactamente cuál es su situación ahora mismo, pero hasta hace poco, pues a lo mejor sí que lo estaban pasando un poco peor, como quien dice.
Bueno, el chat ahora mismo está, vamos, al rojo vivo, ¿eh? Al rojo vivo. Acaba de entrar un tal El Ojo Que Ves, que tiene algo que ver con la red AV Podcast, y está haciendo una serie de símbolos que creo que significan una ola gigantesca, vamos.
Sí, vamos, no, estará es un groupie, de BQ este chico. Déjale, el pobre, no le hagas mucho caso. No, pero eso, hablando en serio, el tema, realmente BQ ha apostado siempre por Android. Tampoco es que tuviera muchas más alternativas. ¿Qué va a hacer? Hacerse su propio sistema operativo. Pero bueno, dentro de eso, pues podía haberse ido a lo básico y no preocuparse de darle un plus, de intentar actualizarlo, etcétera. Ni tenían por qué haberse metido en el tema de los Android One, como sí que hicieron. Entonces, bueno, es una forma de reconocer que se están haciendo bien las cosas. De hecho, yo creo que en la parte de tecnología, BQ, pues bueno, puedes tener tus opiniones, pero poca gente puede negar que se le ocurra.
A ver, hay una opinión muy mal informada por ahí que piensa que BQ lo único que hace es traerse unos teléfonos aquí, les pone un sello encima y los vende, ¿no? Un poco como hacían estos... Los de la bellota, ¿no? Y eso es, vamos, está totalmente alejado de lo que realmente hace BQ. Okay. Uh-huh. Vale, es cierto, BQ no tiene fábricas propias donde fabrica teléfonos, pero eso no es así porque hay fábricas que te lo subcontratan en Asia y esto es lo que hace, pero el diseño del teléfono es todo suyo, tiene ni más de, o sea, es una empresa total y completa, no uh-huh. se dedican a remarcar teléfonos que les traen directamente hechos y en los que ellos no tienen nada que ver.
Y todo ese trabajo se hace desde España, o sea que, no sé, a mí me parece meritorio, la verdad.
Pero bueno. Y el hecho de que Google les haya dado este premio significa que es cierto, vamos.
Uh-huh. Correcto. Pues nada, con esto cerraríamos el análisis de la semana, ¿no?
Una semana movidita. Habrá que ver qué
bueno,
que hay que ir en el
tampoco
futuro.
Exageradamente. Pero bueno. Y bueno, vamos a avanzar un poco. Vamos a poner una pequeña cuña para de un programa que no nos suena de nada.
Y con el que no tenemos nada que ver.
Absolutamente nada. Esto, tráfico de influencias, en absoluto. Y continuamos después de esta promo.
Venga, ya estamos. Te toca saltar.
Un segundo. Vamos a calmarnos un segundo, ¿vale? Si todo esto empezó como una forma de retarnos a descubrir libros, películas, juegos y demás temas frikis que tú conocías y yo no, o al revés, ¿cómo demonios hemos acabado en un avión a punto de saltar desde 25.000 pies de altura y sin paracaídas?
¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina?
A mí nadie me llama gallina. ¡Jerónimo!
Reto Friki. Descubre con Roberto Igor un tesoro escondido de la cultura friki en cada episodio. Búscanos en los sitios habituales, iTunes, iVoox o en tiempoescaso.es.
El debate tecnológico.
Bueno, pues después de esta promo, si os parece, no perdemos más el tiempo y pasamos directamente al debate. Que en esta ocasión vamos a comentar el Google I/O, ¿verdad? Que tuvo lugar el 17 de mayo. Que
sí.
Yo, la verdad es que tuve la oportunidad de ir a verlo a un evento que hacían aquí en Bilbao, el Google Developer. No me acuerdo cómo se llama, pero vamos, el grupo este de fans de Google.
Sí, yo final, tuve la oportunidad de ir, pero no pude. Pero no. Bueno, la oportunidad estuvo ahí.
La oportunidad sí, pero bueno, también el catarro, ¿no?
Sí, sí, eso es. Pero bueno, en mi pantalla de 110 pulgadas lo vi bastante bien.
Vale. El caso es que, bueno, pues aprovecharon y pusieron el evento en una pantalla pues casi tan grande como la que tú tienes. Había bastante gente, había pegatinas, etcétera. Bueno, el ambiente estaba bien, pero vamos a hacer un spoiler gigante, pero no sé cómo lo viste tú. Ha sido un rollo de Google I/O como hacía tiempo que no había rollo.
Ha sido un Google I/O muy anodino, es decir, no han presentado nada tremendamente llamativo.
Sí, no. Bueno, el del año pasado tampoco fue la alegría de la huerta, precisamente.
Pero hubo bastantes novedades que, bueno, que sí que eran novedades reales. Vamos.
Sí, de hecho allí presentaron los Google Pixel, que aunque no hayan salido de Estados Unidos, pues bueno, es algo, siempre tiene un poco más de gracia presentar un teléfono.
Y el Google Assistant, que era la primera vez que lo presentaban, vamos, hubo una serie de novedades. Y este Google, ha sido sobre todo una actualización de las cosas que ya habían presentado y que ya conocíamos, y muy poca novedad.
Sí, bueno, al principio, como siempre, como todos, vaya a decir una burrada, pero vamos, diciendo que son muy buenos y lo tienen todo muy grande. Y eso, pues diciendo que tenían miles y millones y billones de usuarios por todos lados, ¿no?
Sí, pero bueno, pero es cierto, es decir, se han llegado a los 2 billones americanos de dispositivos Android, o sea, 2.000 millones de dispositivos Android activados, que bueno, pues es una barbaridad.
Es una barbaridad, pero ¿a qué precio? O sea, también entre todos esos dispositivos activados hay mucho teléfono de gama baja, hay mucho... ¿Qué te diga? ¿Entrarían los Chromecast dentro de esa lista? ¿Entrarían los euros? O sea, estamos hablando de todo, claro.
Todo. Han dicho fueron dispositivos Android. Cualquier cosa que tenga Android, aunque sea una versión menor o tal, lo han contado aquí.
Uh-huh. Pero bueno, sí.
Bueno, eso como impresión general. Hacen una pequeña introducción diciendo a qué han dedicado este último año y al final, y eso ya te avanza un poco que no va a haber grandes novedades, ¿no? Porque lo que te dicen es que han dedicado este año a mejorar el machine learning que hay detrás de todos sus productos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues sí, ha habido mucha mejora, mucha inversión en inteligencia artificial, redes neuronales.
Hecho, Google está apostando. Está poniendo muchos huevos en el tema de la inteligencia artificial.
Todos, prácticamente, bueno, todos no, porque es muy grande y todos sus huevos son muchos huevos, pero está poniendo una gran cantidad, sí.
Uh-huh. Y, bueno, no sé si realmente es algo que vaya a tener tanta incidencia. A ver, que sí, que estamos todos muy flipados con que los asistentes van a hacer todo por nosotros y los robots nos van a dar masajes por la noche antes de dormirnos.
Bueno, a ver, hay una serie de mejoras que sí que podemos hablar y que es cierto que no son tan espectaculares, pero que tienen que estar ahí, ¿no? O sea, el Google Home nos lo presentaron el año pasado. Aquí en España no ha llegado ni tan siquiera.
El vídeo de presentación del año pasado era impresionante.
Sí.
Luego habrá que ver porque, como siempre, aquí las cosas no llegan tarde o no llegan, pero en aquel habrá que ver cuánto de eso es real, ¿vale? O en el uso normal no significa estar repitiéndole al altavoz las órdenes de 50 formas distintas para que te acabe de entender.
Exacto, es que esa es la mejora que nos han anunciado en este Google I/O. El año pasado sacaron el aparatito y se empezó a usar, pero en realidad, la realidad diaria y cotidiana es que no funcionaba como nos estaban enseñando en los vídeos, como era de esperar. Es como cuando tú le hablas a tu teléfono y le dices algo. ¿Te entiende la primera? ¿Siempre? No, siempre no. Entonces, lo que han dedicado este año es a mejorar ese entendimiento que hay detrás, ¿no? La inteligencia artificial en la que se basa y el reconocimiento. Como parte de esa mejora han conseguido hacer que el Google Home distinga entre las voces de distintos usuarios, de manera, porque hasta ahora tenías uno solo en tu Google Home y no diferenciaba si el que se lo estaba pidiendo o preguntando era la mujer, el padre, el hijo, el vecino que había pasado
Espíritu
un momento
Santo, vale,
para hacer una consulta o tal. Ahora sí, ahora Google Home, ante una pregunta que tú le hagas, usa tus datos. Es decir, si hay una pareja tiene en su casa el Google Home y el hombre hace una pregunta, le va a contestar basado en el contexto de sus búsquedas anteriores, de su agenda, etcétera,
sí,
etcétera.
Al final Google tiene un perfil, se está creando el perfil personal de cada usuario, lo que tú dices. Si no lo utiliza a la hora de darte los resultados, pierde gran parte de la gracia.
Claro, entonces, bueno, esa mejora no es tan espectacular como el presentar el aparato en sí, pero claro, es muy útil para el día a día, ¿no? Uh-huh. Y luego el gran avance o presentación de lo que han hecho es el Google Lens, ¿no? Eso sí que es muy espectacular y es un gran avance dentro del hecho de que no han presentado cosas enormes, ¿no?
Pero claro, mucha gente ha tenido la idea equivocada al verlo de que es como una aplicación, que es como, bueno, pues una aplicación de Google que sirve para verlo, distinguir cosas con la cámara. Y realmente...
Bueno, vamos a explicar un poco lo que es, ¿no?
Sí.
El Google Lens es una integración que han hecho en otras aplicaciones de Google para que haga reconocimiento de imágenes. Y han llegado a hacerlo de una manera tan efectiva que es mejor reconociendo imágenes de lo que somos los humanos. Es decir, si tú le muestras una foto donde hay un perro saltando para coger un frisbee y detrás se ve dos árboles y tal, no sé qué, le preguntas al Google Lens qué es lo que hay en esa foto y te identifica más cosas de las que te identificaría un ser humano en un vistazo casual.
También yo creo que el tema... A ver, al final los ordenadores son buenos trabajando con grandes cantidades de datos muy rápido. Entonces... lo que también seguramente sea mucho mejor que un humano es reconociendo cosas, ¿vale? Podrá reconocer una gran cantidad de flores, por ejemplo, que a nosotros nos costaría distinguir entre ellas.
Sí, claro, evidentemente.
Y se me ocurre una funcionalidad chorra, que es, por ejemplo, ir a recoger setas y que te diga si son venenosas o no son venenosas.
Sí, bueno, pero no es una funcionalidad chorra para nada, vamos. Seguro que a la gente que recoge setas le parecerá muy útil.
Pues sí, el caso es ese. O sea, en su momento Google tuvo las Google Goggles, que era una aplicación que precisamente era eso, era apunta tu cámara hacia un sitio y te voy a decir lo que estás viendo. Lo que pasa es que estamos hablando de 3 años.
Sí, hace
años.
Tiempo. Ahora el avance es que han integrado eso en un montón de aplicaciones de
claro,
la suya.
Claro, Google Lens no es una aplicación, es un framework. Es... porque de hecho, como dices, lo han integrado en su aplicación, en la aplicación de fotos y en la aplicación del Assistant y creo que en alguna más, ¿vale? Pero la gracia es eso, que es un framework que además va a estar disponible para los desarrolladores.
Sí. Entonces, ponían un ejemplo, por ejemplo, para mostrar hasta qué punto lo han integrado en el sistema, que es que tú apuntas la cámara, o sea, lo que es la cámara del teléfono, hacia una tarjeta con los datos del wifi y el teléfono se conecta al wifi porque sí. Detecta que esos datos que está cogiendo la foto son una SID, una password y busca la SID y se conecta con la password.
Sí, sí, pero bueno, no te puedes ni imaginar las paranoias que se ha metido la gente con eso, ¿eh? Y hay gente diciendo que esto es un ataque a la privacidad y en fin. reptilianos seguro
por todas partes.
Sí, sí.
Bueno, luego también se metieron en una serie de... que ahí ya evidentemente no dispongo de los conocimientos para saber hasta qué punto esto es un avance. Parecía muy impresionante, que es cuando ya se pusieron a hablar de sus mejoras en hardware, ¿no?
Es impresionante. Claro. Eso que seguramente pase más desapercibido para la mayoría de la gente, a mí me parece que es de las noticias más importantes que hemos visto en el Google I/O.
Sí, a ver, los gráficos que ponían y los datos que ponían parecían espectaculares, pero claro, no tengo los conocimientos para saber hasta qué punto son espectaculares, pero desde luego hablaban de yo creo que eran 20 veces más eficaz en 4 veces menos tamaño y bueno, en fin, una serie de cosas.
Sí, al final lo que han hecho es empaquetar de alguna forma sus redes neuronales, su mecanismo de tratamiento de redes neuronales y lo han conseguido poner como un appliance, como un aparatito que tú puedes llevar a tu CPD y ponerlo allí, como en su momento pusieron el Google Search, como es Google Search Appliance, ¿se llamaba?
Sí, sí, sí.
Que conseguía llevar a tu empresa pues la potencia de búsqueda del buscador de Google, ¿no? Entonces, esto pone accesible a muchas empresas la capacidad de inteligencia artificial que ahora mismo tiene Google sobre todo en el tema de las redes neuronales profundas, que bueno, pues están muy avanzados, ¿vale?
Sí, hay una cosa sobre las redes neuronales que cuando le estaba comentando este hombre Pixar, ¿no?
Pixar, ¿esos no son los que hacen dibujos?
Sí, creo que sí, pero bueno, él también es el de Google.
Ah, Pixar, vale.
Sí. Él comentó que habían diseñado una red neuronal que diseña redes neuronales para que la red neuronal resultante fuese más compleja de lo que un ser humano es capaz de diseñar. Uh-huh. Y a mí eso, yo ya lo he leído hace bastante tiempo en varios relatos de Asimov, que
bueno.
Este proceso de hacer una... Bueno, en el caso de Asimov eran cerebros positrónicos, ¿no? Los humanos diseñaron el cerebro positrónico más potente que pudieron, luego ese cerebro diseñó otro, ese a su vez diseñó otro, ese diseñó otro, y en la, no sé si era la sexta, la séptima, o no sé cuánta iteración, los humanos ya no tenían ni idea de qué era lo que se había diseñado, porque estaba tan avanzado con respecto a lo que ellos eran capaces de hacer que era como magia, ¿no? Prácticamente. Y que así es como quedaron los cerebros que dirigían el futuro de la humanidad, ¿no?
Ya. En realidad, bueno, sí que es verdad que en el momento en que pones a funcionar estos sistemas para, bueno, pues para que hagan lo que saben hacer, al final van encontrando atajos que nosotros, por simplemente que como humanos tenemos ciertos sesgos que nos impiden, pues a lo mejor, pensar en hacer una cosa de cierta forma, y sin embargo el algoritmo de la red neuronal va optimizando y encuentra esos caminos, ¿vale? Por decir una forma. Pero hay dos cosas que yo creo que impiden que lleguemos a esa, a ese futuro apocalíptico que dices.
No es apocalíptico para nada.
Bueno, Robocop, iba a decir, no, Terminator. Vale. No, lo que te decía, que hay dos cosas. Una, que suelen ser... a ver, no hay creatividad, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que suelen mejorar procesos hasta puntos en los que el ser humano no puede llegar a mejorarlos, pero no puede crear caminos nuevos, ¿vale? Como él dice...
Sí, bueno, no entremos tampoco mucho en discusión, que hay más cosas de las que hablar y sí. Tampoco vamos a profundizar.
Otra aquí. Cosa que también comentaron en ese punto que es muy importante, y es, no solo era el Cloud Appliance este para tener tu red neuronal en tu empresa o en tu casa, sino que nos lo van a meter en los teléfonos. O sea, van a meter chips específicos de redes neuronales en el teléfono. Que parece sí. Una tontería, parece como, bueno, ¿y para qué quiero yo una red neuronal? Pero mismamente, yéndonos a la competencia, cuando presentaron el iPhone 7, creo que es, o el 6 incluso, el 6 Plus, que presentaron el efecto bokeh, este, que sacas una foto y la cara de la persona aparece nítida y el fondo aparece difuminado. Pues ahí mismo dijeron, bueno, y aquí estamos usando... redes neuronales profundas para... Bueno, al final, ¿qué están haciendo? Están haciendo que la inteligencia artificial detecte, distinga la cara. Si tienes que mandar la información al CPD por la red 3G o 4G y luego volver y tratarlo, pues ahí hay un proceso importante. Si lo puedes hacer en el mismo teléfono, vamos a ver cada vez más cosas.
Sí, de hecho, esto es lo que dijeron. O sea, el objetivo principal de meter esos chips en los teléfonos era precisamente la potenciación total del Google Assistant, ¿no? Uh-huh. El darle al no depender continuamente de que mande por tu tarifa hacia los servidores de Google lo que le has dicho y que luego te lo devuelva ya procesado y el teléfono haga algo, sino que esa capacidad esté directamente en el teléfono, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde ya le añadían el tema de que el asistente va a estar muy potenciado y que empleaba no solamente lo que tú le estás diciendo, sino también el contexto en el que se lo estás diciendo y la capacidad de reconocer con qué intención se lo estás diciendo. Mm. Y buscaban muchísimo el hecho de que entienda tu lenguaje natural. No que dependas de decirle ciertas palabras clave, que entonces es cuando identifica, claro, lo que eso significa.
Lo típico que haces en la caja de búsqueda de Google, ¿no?
Sí, eso es.
Coches baratos.
Claro, eso no quieren que el asistente funcione así, sino que quieren que que tengas una conversación con el asistente y que el asistente, en función de la situación, el contexto en el que se le pides, etcétera, etcétera, reaccione adecuadamente. Uh-huh. Por ejemplo, yo que sé, si tú le dices dónde estoy, pues depende de si estás en la calle, te dice la situación en la que estás en la calle, y si estás, yo que sé, en casa en ese momento, te dice que estás en el salón. Yo qué sé, una tontería que se me ha ocurrido ahora. Pero bueno, que el caso es que use el contexto para interpretar exactamente a qué te estás refiriendo en ese momento. Si tú le haces una pregunta sobre un concierto, te responde el concierto. Si tú le dices, compra entradas, no tienes que decirle compra entradas del concierto. Ya sabe que ese compra entradas está relacionado con la búsqueda que le acabas de hacer de... Uh-huh. De un concierto, entonces directamente compra las entradas de ese concierto.
Sí, eso es lo que creo que vienen a llamar inteligencia conversacional, sí. Que básicamente es que es capaz de seguir la conversación utilizando toda la información, tanto de tu perfil como de lo que le has dicho antes, para responder mejor. Es, en eso, Google está ahora mismo bastante por delante de sus competidores. Yo sí, diría y que Siri, por ejemplo, y compañía no tienen, o Cortana,
no
tienen este sistema.
No, la Siri es mejor en preguntas individuales, pero no guarda un contexto. No sabe continuar una conversación a partir de del contexto anterior.
La verdad es que nosotros siempre que le damos a Siri, le suele dar mi niño para decirle, Siri, ponme vídeos de juguetes.
Vale. Y oye, una cosa, otra cosa importante en este aspecto es que han integrado la cámara, gracias al Google Lens del que hemos hablado antes, con el asistente. O sea, tú cuando estás con el asistente puedes enchufar la cámara para darle un contexto y hacerle preguntas sobre lo que el asistente está viendo a través de la cámara. O sea, si tú conectas la cámara y enfocas hacia un texto en inglés y le dices, tradúcemelo, te lo traduce. Porque ya interpreta que lo que le has dicho por voz, tradúcemelo, te refieres a lo que él está viendo por la cámara.
Y ahí él tiene identificado que tiene delante un texto y luego además sabe que está en inglés y tal.
Sí,
está bien. No sé si realmente en el día a día es tan práctico, pero lo veremos. A mí lo que me parece también reseñable es el tema de que hayan sacado el Assistant para iPhone, que bueno, creo que todavía no está disponible, pero bueno, ahí va a estar, que es que diría que va a llegar antes al iPhone que a bastantes teléfonos Android.
Es posible, después de todo, el Siri es una gran baza del iPhone y de Apple, y de esta manera pues atacan directamente a la línea de flotación y lo ponen al mismo nivel, ¿no? De decir, no.
Yo creo que también se ven obligados por la situación del mercado en Estados Unidos, ¿vale? Que allí la iPhone tiene mucho más mercado que aquí mismamente, que aquí no se come nada.
No, aquí el mercado es Android en un porcentaje altísimo.
Correcto. Entonces, pero allí a lo mejor están más 50, 60, 40, por ahí. Entonces tienen que estar en el iPhone porque si no, no existen.
Sí. Bueno, vamos a acelerar un poquito esto el tema, que nos estamos enrollando bastante. Una de las cosas que han dicho es que van a abrir el SDK, lo cual es lógico, en el momento en el que ya están metiéndose en el iPhone.
Sí, está claro, eso lo va a tratar nuestro programador residente, alternativo.
Sí, luego se habla en detalle de ello. Sacaron la típica transparencia con 4 millones de fabricantes de dispositivos con los que se van a integrar.
Como mínimo, 4 millones como mínimo, sí.
Sí, una barbaridad. Sacaron el tema de las llamadas gratis en USA y Canadá, que me pareció algo muy curioso, que tú puedas llamar desde tu Google Home, puedes hacer llamadas, puedes decirle que llame a alguien, y llama no desde tu teléfono, sino desde un número privado, que es propio de Google.
Sí,
aunque tú tienes la opción de configurarlo para que uses tu propio número de teléfono.
Ya, pero aquí no suena raro, pero allí a lo mejor no es tan raro. O sea, al fin y al cabo allí tiene Google Voice desde hace mucho tiempo y esto básicamente yo creo que va a través de ahí.
Sí, bueno, pero a mí me parece muy, muy curioso, desde luego.
Porque aquí no lo tenemos. Es que el tema es que estamos discriminados. Es que no nos llega ni a mitad. Es que estamos hablando del tema del Assistant, que está todo muy bonito y es todo muy moderno y muy inteligente, muy interesante, pero es que no está en español.
Bueno, estará a final de año, ¿eh? Anunciaron ya que el castellano será un lenguaje soportado oficialmente a finales
de año. Sí, después del alemán y el italiano.
Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. También anunciaron integración con Spotify, de manera que puedas pedirle que te ponga música y tire directamente el servicio gratuito de Spotify.
Uh-huh.
Y compatibilidad con Bluetooth para poder reproducir distintas músicas en distintos dispositivos, de manera que tú tengas puestos unos cascos suena una música y el otro suena otro. Sí, bueno, y estas cosas. Y la integración con el Chromecast, algo que me sorprendió que no lo tuviese ya, la verdad.
Pero que por otro lado es una tampoco es para, o sea, al final esto qué significa, que tienes el Google Home, lo que decíamos antes, tienes el altavoz por ahí y puedes sacarte respuestas por la tele, pues ya tienes que estar pendiente de la tele.
Sí, pero tú le puedes pedir al Google Home que te reproduzca algo en la tele, por ejemplo, algo que ha estado, que el objetivo es la casa domótica definitiva, ¿no? Que tú hables con el Google, con tu Google Home y este controle todo el resto de dispositivos que como ya han abierto el SDK, va a poder controlarlos, ¿no? De manera que no necesitas acudir a la interfaz de cada uno de esos dispositivos, sino que desde el Google Home, y encima con un lenguaje natural porque han mejorado el reconocimiento, tú le puedas decir lo que quieres hacer y él lo haga, llamando al dispositivo correcto.
Mira que me cuesta ver, o sea, vale, sí, me imagino perfectamente llegando a casa y diciendo, Netflix, sigue, quiero seguir viendo Agents of Shields. Y que me ponga la serie por el capítulo que iba y para adelante. Pero luego hay otras veces voz no es el mejor interfaz.
Pero sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Pero de hecho, si está bien hecho, no necesitará que le digas qué series quieres ver. O sea, tú según entres le podrás decir, pon la serie. Y si siempre ves la misma serie cuando llegas a casa, te la pondrá.
Bueno, de hecho la gracia será, que es lo que también me intentan, que sea un poco más fiable, en plan, oye Google, vamos a seguir viendo la serie que estábamos viendo ayer.
Exacto.
¿Vale? Que es mucho más conversacional, mucho más rico. Bueno, en fin, seguimos. Tema fotos. Fotos ahora mismo es la mejor aplicación que tiene Google, seguramente.
Sí. Le están dando una inteligencia por detrás enorme. Es capaz de hacer muchísimas cosas.
Bueno, de hecho, esta es la mejor ejemplo de uso de la inteligencia artificial que tiene Google, por encima de Assistant.
Sí,
mucho
bueno,
más práctico.
Unido al enorme reconocimiento del que hemos hablado antes, que ya es capaz de reconocer lo que hay en una foto por encima de los seres humanos, o prácticamente, uh-huh. Le han añadido una serie de funcionalidades a fotos que la vuelven prácticamente una especie de red social, no exactamente, pero bueno, le dan unas capacidades sociales, como compartir automáticamente las fotos.
Es muy importante. Eso hacía falta. O sea, yo, por ejemplo, me pasa, tengo mi cuenta y tengo la cuenta de mi pareja. Y al final tiene cada uno sus fotos y cuando sacamos fotos al crío, pues cada uno tiene unas fotos. Hasta que no se juntan en algún sitio, no las tenemos. Entonces, que lo que han presentado, que es capaz de juntar las fotos que sacas en común, etcétera y tal, y que sin tú preocuparte, habrá que ver cómo funciona, si tiene falsos positivos, etcétera, pero de momento lo que han presentado es muy prometedor, vamos.
Lo que enseñaron, podías activar ese tipo de cosas, como toda foto en la cual aparezca mi niño, la compartes automáticamente con mi pareja, y uh-huh. Ya está, y ya no te tienes que preocupar de, ay, que no te he enviado la foto de este, ay, que es que antes hemos estado en el parque y le he sacado una foto chulísima, espera a ver si la encuentro, no hace falta. Ya la ha compartido automáticamente. Sí. O por lo menos te sugiere que la compartas. Si no quieres compartirla, luego ya es cosa tuya.
Uh-huh. Correcto. Entonces, es necesario. Habrá que ver cómo funciona realmente. De nuevo, pero bueno.
Sí, incluso...
También te digo, o sea, está la... Pero bueno, es que es lo de siempre también. En Estados Unidos se pueden detectar caras y ponerles nombres. Y aquí en Europa, no. Por leyes, por lo que sea. Entonces, bueno, hay una forma de activarlo, ¿vale? Y si lo tienes activado, es increíble porque vas viendo año a año y aunque hayas cambiado de peinado, de gafas, etcétera, es que te reconoce el puñetero.
Sí, entonces, bueno, en este aspecto presentaron bastantes cosas y una, bueno, sobre todo con este tema de las sugerencias para compartir, la compartición directamente de tus bibliotecas de fotos o de algunas que configures tú de esa manera, la generación de photobooks, uh-huh. La verdad es que pues, quien más quien menos ya habrá hecho sus pinitos con el típico photobook del niño, del primer año, el segundo, las vacaciones por ahí, una fotocomposición.
Otra
y
cosa
demás.
Que seguramente no llegue a España o llegará dentro de... ¡Puf!
Sí, es posible, pero bueno, el hecho de que te lo impriman, eso se quedará probablemente en Estados Unidos, pero igual que te genere un photobook para que tú lo lleves a algún sitio para que te lo impriman, pues hombre, con que llegase esa posibilidad,
no sé,
ya yo me conformaría.
A mí lo que me extraña es que no habrá ese API o lo que sea, vale, porque lo hagan de pago, pero que dejen que otros puedan generar sus propios, imagínate. El photobook by, ¿cómo se llaman estos que son muy populares de los libros de fotografía? Ay, no me sale. Pero bueno, pues yo qué sé, by Kodak. Que no tenga que ser photobook by Google, ¿no?
Bueno, ya veremos. Pero la verdad es que fue una cosa que me pareció muy muy reseñable y muy destacable de lo que presentaron.
A mí me parece, a ver, dentro de lo que presentaron para fotos me pareció lo más anecdótico, lo de los libros de álbum. de fotos, pero bueno.
Bueno, ya pasando a lo siguiente, la siguiente gran cosa de la que hablaron fue, bueno, hablaron de YouTube. Yo tengo la sensación de que no tenían mucho de lo que hablar de YouTube, así que nos pusieron un vídeo para llorar y sacarte el corazoncito y vamos, darte ahí, tirarte de la emoción a saco. Como novedad, presentaron dos cosas, que fueron, por un lado, los vídeos 360 en la tele, porque ahora, bueno, las cámaras 360 están siendo relativamente populares, ya no es tan extraño verlas.
Bueno, sobre todo están, se ve a mucho influencer por ahí haciendo vídeos en 360 en Periscope y compañía.
Sí. Sí, yo he visto alguno que creo que habías hecho tú, ¿no? Me parece.
Sí, pero yo no soy influencer, o sea.
Bueno, ya. Y bueno, y la otra novedad es que, bueno, es que no sé si ni siquiera explicarla esta novedad.
Porque... No, yo creo que no vale la pena, porque además es que, no sé, el tema es que han puesto una forma de hacer que paguen, que bueno, como dar dinero para que hagas cosas, ¿vale?
Han integrado directamente los pagos con el chat de YouTube, de manera que en las transmisiones en directo de YouTube tú puedes donar dinero al que está transmitiendo. Y además, al donar dinero, tus mensajes salen en un tamaño más grande.
Pero no, o sea, a mí todo eso me raya. Hay algo que no me cuadra y no me gusta
a mí
la
esto
dinámica
me suena,
que genera eso.
A mí esto me suena a porno totalmente, vamos. O sea, es que...
No van a permitir, pero... Precisamente, sí que Facebook ha tenido ahora un mogollón de problemas con los vídeos en directos, asesinatos en directos y similar. ¿Cómo van a controlar eso en YouTube? Además, que es que, no sé, estás impulsando, que además el vídeo que hicieron de ejemplo es un Jackass.
Estás impulsando totalmente.
Jackass. Pues venga, totalmente, si ponéis $100, me tiro desde el quinto. Pues nada.
Bueno, pues la verdad es que como novedad me pareció... poca cosa.
Todo
poca
el
cosa.
Tema de YouTube, a lo mejor es que nosotros somos ya muy
sí,
mayores.
Yo creo que nos sobra, no sé, iba a decir 20, pero igual son 30 años para pillar esto, pero bueno.
Total, y bueno, tampoco mucho más, ¿no, Igor? No vamos a...
No, bueno, hay una cosa que sí me gustó del resto, bueno, luego pusieron un montón de datos de los dispositivos Android y demás. Hay una cosa que sí me gustó, que fue el Picture in Picture, el multiventana, que básicamente es lo que hace la aplicación de YouTube hoy en día, que cuando tú te estás viendo un vídeo de YouTube se te minimiza un poquito hacia la derecha y te puedes poner a buscar otros vídeos. Eso, pero aplicado a todo el sistema operativo. De manera que tú puedes minimizar en una pantalla una aplicación cualquiera y sigues haciendo cosas. A mí me pareció realmente muy importante porque es un multiventana real como el que puedas tener en el ordenador de sobremesa. Pues eso sí que me pareció significativo.
Ya, es un poco, sí, un poco meter ya por fin multitarea, que ya teóricamente tiene algo Android, pero bueno.
Pero no, lo que tiene no ha llegado a ser nunca totalmente funcional, o sea, la división de pantalla que hay ahora mismo, que sí, que puedes poner dos aplicaciones, pero no llega a ser totalmente operativo. Sin embargo, por lo menos lo que se presentaron en la demostración que hicieron, me pareció que era algo perfectamente... usable y que sí que puede tener realmente utilidad. O sea, que tú minimices una pantallita, yo que sé, tu correo electrónico mientras haces una búsqueda en Google y luego vuelves otra vez a esa ventana sin perderlo de vista, o una serie. O lo que sea que estés viendo o escuchando, me pareció muy interesante.
Sí.
Luego un par de detalles técnicos, que es que van a meter una serie de limitaciones a las aplicaciones en background precisamente por esto, por el hecho de hacer un multitarea real. Eso sí que, esto es un poquillo técnico, pero bueno, en iOS siempre ha habido muchísimas más limitaciones a lo que pueden hacer las aplicaciones que no están en maximizadas en la pantalla, la aplicación
sí,
activa.
Sí, creo que los oyentes habituales de Charletas 112 conocerán las limitaciones de iOS.
Pues sí, había muchísimas cosas que no pueden hacer las aplicaciones que no están activas y sin embargo en Android sí podían hacerlas.
Sí.
Pues ahora con esto de la multiventana van a cambiar mucho estas limitaciones, no especificaron exactamente lo que va a ocurrir, pero vamos, probablemente a los desarrolladores de aplicaciones de Android les va a suponer un cambio considerable muchas de estas cosas.
No sé, hay una cosa que me sorprendió no oír nada, absolutamente nada de nada en el Google I/O, a pesar de que lo habían avisado, anunciado poco antes, que es el tema del cambio de kernel, ¿no? Que al final van a dejar atrás Linux y se van a ir a un kernel nuevo, etcétera. Entonces, todos estos movimientos y todo cada versión de Android limita más el tema del background, limita más el tema, todo por el tema de batería. Al final todos van dirigidos a eso, ¿no? A tener más rendimiento del teléfono, sí, de lo que hay.
Sí, en principio es un tema sobre todo de batería. Al final, si te empiezas a poner multiventana, otras aplicaciones en background que están haciendo cosas, la batería batería desaparece en un pispás y puede ser la funcionalidad todo lo bonita que quieras, que las críticas se van a oír de aquí hasta, vamos, hasta Marte.
Yo, de lo que queda, me gustaría resaltar una cosa, y es el tema del... Bueno, ya conocemos todos las famosas cardboard que sacaron Google en su momento, estas cajas de cartón donde ponías el teléfono y de repente tenías realidad virtual, que han ayudado mucho a popularizar el tema de la realidad virtual, yo creo.
Muchísimo.
Y el casco que se ahora, bueno, pues ahora ya han ido un poco más allá, y lo que han presentado es un casco, bueno, tampoco es muy allá, sigue siendo como una cardboard, pero más en bonito y sin los de cartón. Ya con las pantallas integradas, con lo que, bueno, pueden controlar directamente la calidad del dispositivo mucho mejor. Y sobre todo, lo que me llamó la atención es que las hacía HTC, que al final HTC también hace las gafas de realidad virtual de Steam, las Vive.
Sí.
Y que utilizaban a saco, precisamente lo que hemos hablado de Google Lens y toda la tecnología de posicionamiento que han hecho en base a imagen, o sea, toda esa tecnología de reconocimiento de imágenes, etcétera, la usan a saco. Y entonces, ¿para qué las usan en el casco? En las HTC Vive, uno de los problemas es, están muy bien, me parecen la mejor experiencia de realidad virtual que yo he probado, he tenido la oportunidad de probar, creo que las más populares, son realmente geniales porque además tú te mueves y nota el movimiento, pero claro, para notar ese movimiento necesita dos cacharros que tienes, como dos pequeños altavoces que tienes que tener colgados en dos partes de la habitación, ¿no? Entonces es muy intrusivo, como que dicen, bueno, no, es complicado montarte tu sala de realidad virtual. Sin embargo, con el casco de Google y con las cámaras y el reconocimiento que tienen de imagen, se han saltado esa limitación. Entonces, me parece espectacular en ese sentido. Van a tener un casco de realidad virtual que a lo mejor va a estar un poco por debajo del Vive, ¿vale? Porque el Vive sería alta calidad, pero mucho más accesible, mucho más rápido, mucho más... pues te lo pones y no te preocupes de más.
Sí, ahí... habrá que ver en qué queda exactamente, pero desde luego lo que presentaron es muy interesante, porque bueno, te permitía prescindir del teléfono, te permitía prescindir del PC, te permitía prescindir de todo, ¿no? Es decir, no, aquí con este casco ya tienes la VR directamente, sin necesidad de nada más.
Claro, y ahí es donde ahora mismo mucha gente dice, ah, pero que vas a estar ahí con el casco. Pues es que a lo mejor no nos imaginamos, o nos cuesta imaginarnos desde nuestra posición actual, ese futuro en el que vas a llegar y cuando quieras ver una serie de Netflix te vas a poner el casco y la vas a ver en un mega pantallón, o simplemente quieres juntarte con tus amigos para echar una partida, lo que sea, y que estáis el uno en Madrid, el otro en Barcelona y el otro en la China, y te vas a poner las gafas y vais a estar los cuatro ahí juntos.
Sí, esto igual no lo vemos ahora totalmente. Ya se han presentado algunas cosillas al respecto con el ¿cómo es? El Facebook Home y alguna otra cosa así como de realidad virtual y tal, pero bueno, es posible que si tienes un dispositivo cómodo, rápido y que es solo ponérselo y enchufarlo y ya está, estas cosas podrían ser más habituales. Y no, sí, si me dices, sí, que para hablar con los demás tienes que enchufar el PC, conectar el casco, espera que me lo pongo, que es enorme, hay que no me engancha, tal.
Sí, las mismas Vive, que necesitas el cable, pues es que estas van a ser autónomas, no necesitan cable. Es que son tonterías, son cosas que dices, bueno, va, tampoco es tan preocupante, pero son esas cosas que vas quitando y que al final hacen que algo pueda continuar o no, o sea, que sea cómodo y por lo tanto se use, o que a que sea simplemente una anécdota que se queda ahí. No sé, yo me siento ahí como cuando veíamos a alguien con un teléfono por la calle. Y decíamos, uy, ¿qué hace este con un teléfono por ahí?
Oh, eso ha sido una frase muy de viejuno, que lo sepas, pero bueno.
Bueno, somos viejunos, orgullo viejuno.
¿Alguna cosa más quieres comentar del Google I.O.?
No, yo creo que hemos dado ya la turra con el Google I.O. bien dada, ¿eh?
Sí, sí, suficiente.
Pues nada, vamos a ir directamente a la parte del rincón del desarrollador con alternativo para... este nombre siempre me gusta. Con alternativo Payares.
El rincón del desarrollador.
Buenas noches, oyentes de las charletas 112. Soy Alternativo Jesús Payares, y en esta semana especial os traigo otro tema relacionado con el mundo del desarrollo. Como muchos a lo mejor sabéis, hace poco Google presentó el SDK de Google Assistant. Un SDK, para los que no lo conozcan, es como se llama a los kits de desarrollo que proporcionan los fabricantes a los desarrolladores, para que puedan realizar nuevas funcionalidades que funcionen sobre el software o el hardware del fabricante. En este caso, el kit de desarrollo de Google Assistant permite conectar nuestras aplicaciones y dispositivos con el asistente de Google. Es importante no confundir este SDK con las Actions on Google. Actions on Google nos permite desarrollar aplicaciones que funcionan dentro del asistente. El SDK del asistente nos permite, por otro lado, conectar aplicaciones y dispositivos al asistente. Por ejemplo, para que quede más claro, con Actions on Google podemos conseguir que al decirle al Assistant ponme despacito en Spotify, sea capaz de abrir Spotify, buscar la canción y empezar a hacerla sonar, para desgracia del resto de la humanidad. Sin embargo, con el SDK del Google Assistant, lo que gente como Sony o LG o cualquier otro fabricante podrá hacer es que hablemos a la tele y sea el asistente de Google el que nos conteste. Además, se ha montado cierto revuelo entre la comunidad del software libre, porque el SDK viene preparado para funcionar sobre una Raspberry. Pero no nos equivoquemos. Google no hace esto para que puedas instalar el Assistant en una Raspberry y te ahorre los ciento y pico euros que cuesta su altavoz Google Home. Lo que Google quiere con este paso es que el Assistant puede estar en cualquier dispositivo de tu casa, y que a la próxima tostadora que compres le puedas preguntar si las tostadas siempre caen por el lado de la mantequilla, y sea capaz de responderte. Bien, eso es todo por esta semana. Saludos y nos escuchamos la semana que viene.
Bueno, pues ahí hemos tenido la opinión un poco de Alternativo Payares, que nos ha comentado su visión del SDK del Assistant de Google. Y bueno, pues llegamos a la siguiente sesión, la de Android.
Apple, la sección donde hablamos de software.
¿Cómo que Apple? No. Android, la sección donde hablamos de software.
Bueno, y ya estamos en Android, la sección donde hablamos de software para nuestro sistema operativo favorito.
Hoy yo os traigo un comedor de tiempos absoluto.
Pero mucho, ¿no, Igor? De hecho, sí. Creo que hay grupos de ayuda para salir.
Sí, yo necesité ayuda para dejar este juego, y lo que os traigo es un juego. Debo decir que es el culpable de que haya estado 4 meses sin leer libros.
Eso es mucho, ¿eh?
Sí, muchísimo tiempo. Para mí es muchísimo tiempo, hasta que ya conseguí desengancharme y he recuperado mi Kindle, que me estaba echando de menos ya. Decía,
bueno, ¿qué juego es? Venga, no tienes
las pues cosas. Es el Star Trek Timelines. Es un juego que, bueno, tal vez no sea ni de los mejores ni de los peores que hay para Android, pero a un Trekkie como yo pues le tocó totalmente la fibra sensible y estuve bastante enganchado durante unos meses.
A ver, este juego que va de capturar extraterrestres por ahí a lo Pokémon o...
No, es ese tipo de juego. Es un juego que ha pasado por muchas evoluciones. Ahora mismo no sé exactamente en qué evolución estará, porque yo lo dejé y no pienso mirar en qué anda, por si acaso me gusta demasiado y me da por volver a instalarlo. Pero cuando yo dejé el juego y durante el tiempo que estuve jugando, tenía por un lado una serie de misiones, las cuales tú tienes que hacer con tu tripulación, ¿no? Tú vas reclutando una tripulación y vas consiguiendo personajes clásicos de la serie, de las series nuevas, de las películas, algunos conocidos, otros no tanto, versiones alternativas, pues tienes un Data, tienes a Lore, tienes al Data del universo alternativo, del universo espejo, a Spock, al emperador Spock del universo espejo, al Spock meditativo de Star Trek 2, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que tienes muchos personajes distintos, con características diferentes, y te enfrentas a una serie de misiones que tienes que superarlas en base al away team, ¿no? Al equipo de desembarco que preparas dentro de tu tripulación total. Y la misión son pues unos puntos concretos que necesitas una habilidad pues para pasar de este punto, que es una emboscada de unos Klingon, la puedes superar o con disparo 20 o más, o con tecnología de ingenieros 30 o más. Si lo haces con disparos, pues te los cargas. Si lo haces con el ingeniero, lo que haces es generar un escudo que protege su ataque y no sé qué, no sé cuánto. Entonces aquí, pues bueno, las misiones son de 4 o 5 nodos de estos que tienes que superar y que tienes que haber puesto tú una tripulación que tenga esos atributos. Y bueno, vas consiguiendo unos puntos, con lo cual vas consiguiendo más tripulación y bla, 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 ¿no? Así. Es bastante...
Será mejor que a mí ese tipo de juegos tampoco es que me... Me vuelvan loco, no me lo has vendido, ¿eh?
No, bueno, a ver, todo depende. No es un juego de acción. Lo que pasa es que luego también tiene su parte de combates espaciales con las naves, que en la beta era mucho más interactivo de lo que luego resultó. No sé si lo habrán adaptado, pero los combates de naves quedaron un poco pasivos, lo que salió finalmente, ¿no? La beta
era lo que viene siendo ver un partido desde la barrera.
Sí, prácticamente. O sea, tú en la beta era un minijuego bastante completo, pero bueno, parece ser que se pensó que era demasiado complejo, aunque a mí me pareció muy bueno, y luego lo acabaron sacando una versión muy simplificada, ¿no? Que tenías los atributos de tu nave y dos acciones de combate en base a los tripulantes que ponías en la nave y ya está, vamos, poca cosa. Y las acciones de combate se limitaban a spamear el botón en cuanto bajaba el cooldown y estaba disponible la habilidad, ¿no?
Bueno, entonces lo recomiendas para aquel que quiera perder todo lo que tenga de vida de aquí en adelante, ¿no?
A ver, es un juego muy interesante, por eso me pasé bastante tiempo jugando, muy entretenido, y que yo creo que para cualquiera al que le guste el universo de Star Trek merece la pena por lo menos echarle un vistazo y alguna partidilla de vez en cuando.
Muy bien, oye, precisamente hoy estaba viendo, creo que hay un juego que se llama algo así como La Tripulación de Star Trek o algo así, que es para realidad virtual y tal.
Lo he mirado y...
No lo mires mucho, que acabas con un cacharro de realidad virtual, que te conozco.
Sí, la verdad es que lo miré precisamente para ver si merecía la pena y era la excusa definitiva para comprármelo, pero no, me temo que no.
Nada, espera que salga la versión para las gafas de Google y ya, entonces... bueno, pues yo traigo una aplicación que se llama Perfect Viewer, ¿vale? Y aunque el nombre a lo mejor puede parecer que sería de una aplicación pues para ver imágenes o así, en realidad es una aplicación para ver cómics. ¿Y qué ocurre? Bueno, puedes usarla en un teléfono móvil, pero realmente todo el mundo sabe que las tablets se hicieron para leer cómics.
A ver, es que eso es una verdad absoluta que todo el mundo tiene que dar por cierta y aceptarla. Las tablets se diseñaron para poder leer cómics.
Algunas incluso más que otras, por el formato de pantalla. Pero es que es un sistema perfecto. Entonces, Perfect Viewer es la forma perfecta, más la redundancia, de ver cómics en una tablet Android. Realmente tiene mogollón de opciones. Tienes una gestión de la biblioteca muy chula. Ves todos tus cómics perfectamente ordenados por carpetas, con sus carátulas, etcétera. Luego,
además, la distribución de cómo se organiza en la aplicación imita las estanterías donde tienes tus cómics expuestos. Entonces eso es bastante curioso.
Sí, se nota que son buenos frikis. Además tiene mogollón de... O sea, es de estos programas que tiene una página de configuración enorme, infinita, de estas que no se acaban nunca. Tiene mogollón de opciones para a la hora de ver el cómic. Por ejemplo, puedes cambiar, si estás leyendo manga, puedes cambiarle la orientación en la que pasan las páginas, porque tú un manga lo sueles leer de la parte de atrás hacia la parte de adelante. Entonces, en ese aspecto es perfecto. Puedes decidir cómo quieres que se ajusten las pantallas, las páginas a la pantalla. No sé, es que podría estarme aquí hablando 50.000 horas de esta aplicación y todavía seguro que me deja opciones que de las que tiene.
Sí, yo creo que para cualquier lector de cómics habitual que se ha pasado un poquito o está introduciéndose en esto de leer cómics en digital, el Perfect Viewer es la aplicación a descargar y a probar.
Total, totalmente. Porque es que es lo que te digo. Puedes tener los cómics en la memoria del teléfono, puedes tenerlas en red, puedes tenerlos en Dropbox. Es que no te vas a quedar sin... Si hay algo que necesitas para ver cómics, seguramente está soportado. El formato, además, los distintos formatos de los archivos, incluso en PDF, etc.
Sí, soporta muchos formatos distintos y complicado será que encuentres un cómic digital que el Perfect Viewer no entienda.
No lo entienda, más bien, sí. Pues, bueno, y esa sería mi recomendación de aplicación. Para tablet, principalmente. Se puede usar en teléfono, ¿vale? Pero es un poco más incómodo.
Tonterías. Los cómics digitales se leen en tablets.
Totalmente. Y nada más. Hasta aquí llega nuestra participación en Interpodcast. Habiendo usurpado el espacio a los legítimos dueños de este podcast, espero que Johnny y Alberto, no he dicho mal el nombre, ¿no? Soy un peligro con los nombres.
Perfecto.
Vale, pues espero que Johnny y Alberto no se lo hayan tomado muy mal y que sepan que hemos hecho esto desde el cariño. Y nada más. Y que ha sido un placer.
No es algo a descartar, seguro que hay por ahí un universo en el cual Charletas 112 se dedica a esto que estamos haciendo nosotros ahora.
Sí, el tema de los universos es un tema muy loco. Imagínate, puede haber un Charletas 112 en el que los que lo hagan sean dos fans de Windows.
Todo es posible, no podemos descartarlo.
Es muy complicado, pero bueno. Bueno, pues nada, Igor, nos vemos en una próxima ocasión.
De acuerdo, esta vez ya en nuestro propio podcast.
Sí, a ver, al siguiente reto.
Hasta la vista.
Hasta luego.
Para contactar con el programa puedes hacerlo por correo en info@1012.com o en Twitter en @1012com. También puedes entrar en nuestra web en www.1012.com y dejarnos un audio o leer todas las novedades. Te esperamos a las 10:30 de la noche, hora española, y en directo. No faltes. No faltes. In and around the lake, mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there.